COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Entra el frío en la provincia de Cádiz. Parece que según la EMET, la temperatura bajará a partir de lunes hasta los 2 grados de mínima y una máxima que estará en torno a los 13 grados. También queremos fijarnos en el estado de nuestros embalses, que aunque ha llovido, siguen teniendo un nivel por debajo de lo deseado. El estado del Guadalcacín, por ejemplo, es del 27% de su capacidad. Los Hurones está al 72%, Barbate está en el 20%, Celemín en el 25%, Zahara el Gastor al 20% y Bornos al 23%. Comenzamos nuestro programa hoy hablando también del sector pesquero, ya que las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de productos pesqueros de nuestro país han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión urgente para conocer las razones que han llevado al Ejecutivo a no contemplar una rebaja en el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, para sus productos en el Real Decreto Ley 20/2022 del 27 de diciembre pasado para paliar la carestía de la cesta de la compra debido a la inflación. Hablamos en el día de hoy con Javier Garat, es el presidente de Cepesca, sobre este asunto. Y Guillermo Guerrero, presidente de la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales de Benalú, Casas Viejas, habla de las setas que van apareciendo en nuestros campos gracias a las últimas lluvias y el cuidado que debemos tener con las especies tóxicas. Con todo esto, arrancamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Vamos a hablar con la Confederación Española de Pesca, con Cepesca, y efectivamente vamos a hablar de cómo está el sector pesquero, hacer un poquito de balance de lo que ha sido el 2022 y qué se espera para este 2023, que comienza además con reivindicaciones importantes. Saludamos ya a Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué balance podríamos hacer de este 2022 que acaba de pasar para el sector pesquero?
Ha sido un año realmente duro. Salíamos de la pandemia y nos metimos en estos incrementos de los costes de explotación debido principalmente a la guerra en Ucrania y que ha provocado que el coste del sobre todo del gasóleo se haya multiplicado considerablemente. Llegó a estar a un 380% más caro de lo que venía siendo habitual, pero no solo eso, sino en general todos los insumos y luego los precios se han contenido, que además se han contenido queriendo por todos los eslabones de la cadena comercial para no ayudar a incrementar esa inflación. Y bueno, ha sido duro por decisiones como las que se han tomado en la Unión Europea relacionadas con el cierre de las 87 zonas que han dejado también afectado al Golfo de Cádiz para proteger supuestamente los ecosistemas marinos vulnerables. Hay una flota de arrastre que pesca cigala y gamba gorda, es la que se ve más afectado, porque ha habido un nuevo recorte del 7% de los días de pesca en el Mediterráneo, que para nuestra flota es muy importante, y va a suponer que si ya estaban al límite, pues imaginaros cómo va a ser este año afrontarlo con esa situación.
Totalmente.
Y afrontamos ahora un 2023 donde el gobierno nos anuncia unas ayudas que tendrán que llegar una vez que han quitado los 20 céntimos por litro de combustible. Ahora se aplicará un sistema diferente y la reducción del IVA que hemos solicitado. El gobierno nos ha dejado fuera del IVA y de la reducción del IVA, y es algo que no entendemos. Por eso todo el sector pesquero en su conjunto, desde armadores, cofradías, acuicultura, transformadores, comercializadores, mayoristas, etcétera, pescadería, hemos mandado un escrito conjunto al presidente del gobierno solicitándole que replantee urgentemente la situación y reduzca el IVA de los productos pesqueros.
No tiene lógica, es un producto básico, el pescado está en la alimentación de todos y bueno, pues debería estar, ¿no?, en esa reducción del IVA, ¿no?
Estamos promoviendo una fiscalidad saludable para los productos saludables, y está demostrado, y así además el propio gobierno recomienda el consumo de hasta de mínimo tres raciones de pescado a la semana, pues las propiedades nutricionales están reconocidas también por todo el mundo. La prevención de enfermedades gracias al consumo de pescado es también muy importante y además produce felicidad, como siempre digo, porque genera serotonina. Bueno, pues todo esto el gobierno lo tendría que tener en cuenta y debería, desde luego, reducir el IVA, como ya ocurre en otros países donde el IVA es 0% o en otros casos que es el 5%. No tiene sentido que en España tengamos el 10%.
Javier, ¿cómo está afectando también esas restricciones al arrastre, restricciones que hemos tenido al sector aquí en Andalucía?
En Andalucía todavía no se está notando mucho, en el Golfo de Cádiz, porque la temporada de pesca buena de cigala y de gamba gorda, en el momento donde se verán afectados, pues será más bien en mayo o junio. Ha tenido un impacto muy grande en la flota de palangre de fondo, de pincho, como conocemos, de Galicia. Pero aquí, en cuanto llegue esa fecha, pues el impacto lo tendremos ahí. Y además con la amenaza de seguir incrementando zonas, que eso es otro de los problemas que nos podemos encontrar este año.
¿Qué se espera para este 2023 que ha comenzado, ya decimos, reivindicando, bueno, pues la posición que tiene el sector pesquero y la importancia que tiene, que es fundamental, esencial y que han estado también al pie del cañón en los momentos más difíciles de nuestro país,
Sí, es un sector esencial y estratégico, que así ha sido considerado además durante la pandemia, del que los españoles nos podemos sentir muy orgullosos, pero que vemos cómo no nos están tratando bien. El caso del IVA es un ejemplo. Y luego en el ámbito europeo vemos como la Comisión Europea, que vive en un mundo de burbuja diferente al de la economía real, pues se está planteando cosas que son inasumibles y que ponen al sector al límite. Otra de las propuestas que la Comisión Europea va a poner en marcha es un plan de acción para la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos pesqueros, donde esperemos que no hagan lo que parecía que iba a hacer, que era prohibir el arte de arrastre en las áreas marinas protegidas, sin tener en cuenta que muchas de esas áreas marinas protegidas lo están para proteger a las aves marinas, a los cetáceos o a diferentes especies que no tienen nada que ver con el arrastre y donde no hay fondos de ecosistemas marinos vulnerables. Con lo cual, eso es algo que esperemos que la Comisión Europea no saque adelante. Pero si lo hiciese, la repercusión sería muy importante.
Bueno, siempre decimos que los que más cuidan el medio del que viven son los propios pescadores. Siempre lo hemos dicho y es así. Es así porque es de lo que viven y es lo que cuidan y saben perfectamente cómo funciona y bueno, pues es el trabajo diario, ¿no?, que hacen nuestros pescadores. Javier, ¿qué le pide Javier también a este nuevo año que acaba de comenzar?
Bueno, yo le pediría a los políticos en general y en particular a la Comisión Europea que sea mucho más sensible con el sector pesquero, que piense en los pescadores, en las personas y no solo en la biodiversidad. Hay que conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos pesqueros, de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Y apostar por la soberanía alimentaria, porque nos tememos que pueda ocurrir como con el gas y su dependencia de Rusia, o que pueda ocurrir, como ocurrió durante la pandemia, con todo lo que dependíamos de China, los EPI, las mascarillas, todas las cosas que necesitábamos, y no nos gustaría que ocurriera lo mismo con la alimentación. Y para eso es fundamental cuidar al sector pesquero y los productos de la pesca.
Necesitamos un sector pesquero fuerte y para eso es lo que dice Javier. Hay que cuidar a nuestros marineros, a nuestros pescadores, al sector, que además son muchos puestos de trabajo, muchas familias las que viven del sector. Javier Garaz, secretario general de Cepesca, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues esperemos que pronto tengamos, ojalá, buenas noticias para este 2023 para el sector pesquero. Muchas gracias.
Muchas gracias. Disfrutar comiendo pescados y mariscos, que serán más felices todos.
Siempre, siempre. Gracias.
Gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Bueno, vamos a hablarles de las setas, la importancia que tiene también en nuestra provincia de Cádiz y con la Asociación Mitológica y Botánica Los Alcornocales en Benalucas, Esas Viejas, con su presidente, Guillermo Guerrero. Queremos saber cómo está el campo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el campo? ¿Hay setas, no hay setas en nuestros parques naturales?
Mire, por cierto, salimos el domingo pasado con la asociación en plan de estudio, como siempre, y echar el día de campo y disfrutar de la naturaleza. Y la verdad es que se ven ya especies distintas. Se ve se ven bastantillos.
¿Qué tipo de especies están viendo ahora mismo?
Pues ahora se ven especies de género rúzula, género cortinario, del lactario, de algunas santareas ya se ven las primeras, y algún tipo de boleto, se ven ya variedad, se ve variedad, se ve el campo ya cogiendo, como decimos, cogiendo color.
Guillermo, estos fríos que estamos teniendo y que vienen ahora también, la próxima semana, ¿tienen que ver también para el que proliferen esas setas?
El frío es un poco enemigo. El frío y el levante son los principales enemigos de las setas, el levante. El frío es, digamos, lo peor para ciertas especies como los boletus, la yema de huevo. Esas son setas termófilas que necesitan un poco de agua. Te hablo de los meses de octubre, noviembre, y mucha temperatura en el suelo. Entonces, evidentemente, ahora, si ya el suelo está frío y baja la temperatura, esas especies desaparecen hasta el año que viene. Claro. Igual en primavera le hacen algunas, pero muy poquitas. Pero son setas termófilas y ya son muy cobardes para los fríos. Ahora, ya con estos fríos, setas que aguanten, pues las chantarelas, lengua de vaca, la trompeta negra, en fin, esas pues salen ahora y aguantan bastante el frío.
Siempre que hablamos contigo, Guillermo, nos gusta el advertir que no todo el mundo puede ir a recolectar setas. Es muy importante tener conocimiento de cuáles pueden ser peligrosas, hasta el punto de que pueden causar la muerte al ser humano.
Exactamente, hay muchas tóxicas, simplemente algo tóxica que te puede salir del paso, digamos, un dolor de estómago, dolor de diarrea, en fin, poca cosa. Pero hay otras, como bien dice, que te causan la muerte. O con un poco de suerte, trasplante de hígado, como la Amanita espaloides, Amanita virosa, Amanita verna, cortinario orellano. Hay varias mortales. Hay varias mortales, entonces, lo que tú dices. Siempre salir con un experto, o bien cuando llegues a casa, consultado con un experto, y están para consumirlas 100% seguro. Entonces, puede
Ha habido preguntas de mucha gente que nos dice, oye, ¿y por qué la navajita y tal? Pero ¿por qué el cesto este de mimbre? Y tiene su porqué, ¿no? Porque los que recolectáis setas también pensáis en el futuro, ¿no? De que esas setas sigan creciendo en el campo.
Exactamente, hombre. Siempre va sin querer, digamos, sembrando las esporas, ¿no? Las esporas. Que me entienda ahí las semillas de la seta, ¿no? Estos millones de esporas, ¿no? Que van soltando sin querer con el canasto de mimbre, de caña, en el esparto, y aparte de las esporas, pues se fermentan menos, se estropean menos, no sudan y van más perfectas en el canasto. Llegan a tu casa en mejores condiciones a la hora de consumirlas. Sobre todo eso.
Bueno, pues muy importante la labor que hace toda la Asociación Mitológica y Botánica Los Alcornocales en Benalucasas Viejas. Guillermo Guerrero, su presidente, que nos ha hablado de las setas, de cómo está el campo ahora mismo con las setas, el cuidado que debemos tener a la hora de ir a recolectarlas y que vayamos con alguien experto que sepa cuáles son las buenas y cuáles pueden ser peligrosas para el ser humano. Y te agradecemos, Guillermo, también ese cuidado que tenéis con el campo, porque si algo tenéis es el amor al campo y al parque natural. Muchísimas gracias.
Sí, hombre, lo que tú dices de nada. Que siempre que salimos intentamos dejar el campo igual o mejor, porque te lo he comentado muchas veces, que siempre hay personas que dejan su basura. En fin, intentamos concienciar también de que hay que disfrutar de la naturaleza, pero a la vez respetarla. Y no dejar basura, y si puede ser, como nosotros, incluso la de otros, que han dejado, es lo más importante, ¿no? Respetar a la naturaleza.
Pues Guillermo Guerrero, un abrazo.
Igualmente, hasta luego, gracias.
También es noticia y te contamos en Campo y Sal que Asaja Cádiz aplaude la sentencia del Supremo que determina que el furtivismo es un delito y no una falta administrativa. La Asociación de Jóvenes Agricultores valora que por fin se deseche la interpretación que estima que es un delito penal, aunque no se abata al animal, y destaca que la jurisprudencia es un respaldo a la actividad cinegética reglada. Y en Jerez, la festividad de San Antón, que se celebra este domingo en el Parque González Ontoria, las protectoras de animales y el ratonero bodeguero volverán a ser protagonistas de esta tradicional celebración. Y Andalucía lanzará su primer nanosatélite en 2023 para liderar la digitalización del campo. La consejería apunta que la información recabada será de utilidad para avalar el carácter sostenible de Andalucía en el marco de la PAC. Crespo espera que los datos sirvan también para visualizar en Europa la sostenibilidad de los caladeros andaluces de cara a sus decisiones. Y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha convocado las nuevas ayudas por valor de 18 millones de euros dirigidas al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. Tras la publicación en el BOJA, estos grupos disponen de 2 meses para presentar las solicitudes, por el que la consejera Carmen Crespo ha querido animar a que aprovechen estos incentivos que son muy beneficiosos, redundando en el sector agrario y agroalimentario y en generación de riqueza y empleo. Además, la consejera de Agricultura anuncia 11,4 millones para mejorar la eficiencia energética del regadío. Las ayudas para los regantes van a beneficiar a 9.922 comuneros y a una superficie regante de 24,4 hectáreas. Carmen Crespo ve la presidencia española de la Unión Europea el segundo semestre del 2023 como una oportunidad para movilizar más fondos para el agua y activar las cláusulas espejo.
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Y se celebra Fitur 2023, Feria Internacional del Turismo en Madrid. Los productos andaluces y de la provincia de Cádiz están muy presentes en IFEMA, haciendo gala de la calidad y prestigio que tenemos. Así nos vamos. Hasta la próxima semana, deseándoles desde Campo y Sal que sean muy felices. Un abrazo y gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más.